Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de miércoles, así es, miércoles 11 de abril de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Agradezco a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión y nos vamos rápidamente con la información. Se alista Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, para su participación en la edición número 43 del Tianguis Turístico antes de Acapulco. Recuerdan ustedes que se hizo itinerante y que una de las sedes fue Puerto Vallarta. Bueno, pues ahora le corresponde a Mazatlán. Le tendremos todos los detalles. Reconocen diversas asociaciones civiles y de prestadores de servicios los resultados del operativo de vacaciones Semana Santa Pascua en 2018 aquí en nuestra región. Y ya le vamos a tener información sobre este lamentable hecho y los padres de familia, alumnos, compañeros, familiares de Abigail Huitrón señalan a Protección Civil de Bahía de Banderas por no haber hecho esta revisión a los juegos que se instalaron con motivo de las fiestas patronales. Dan el último adiós a la joven Abigail Huitrón, quien falleció el pasado domingo en un juego mecánico de las fiestas patronales de Valle Dora. Exhorta Protección Civil de Bahía de Banderas a evitar que la quema de predios urbanos se den luego de registrarse un incendio en un baldío cercano a Mezcales, que por cierto complicó mucho el tránsito porque era demasiado denso el humo que salía producto de este predio urbano en donde pues hubo quema, hubo un incendio. En más noticias, activa la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco alerta atmosférica en los municipios aledaños al Bosque de la Primavera debido también a un incendio. Esto registrado en Tala. Y fueron localizados con vida los jóvenes José Armando Pérez, Rubén Torres, Juan Rubén Torres, Francisco Javier Barajas, que habían desaparecido desde el pasado domingo en Zapopan y están en casa. Y en más noticias, hoy concluye el periodo de registro para cursar un posgrado en el sistema de universidad virtual para el periodo 2018-B. Instala la Universidad de Guadalajara y el gobierno estatal el Consejo para el Impulso de la Economía Digital de Jalisco, Consejo 4.0. Y en más información de Jalisco y Nayarit, Nayarit invita al gobierno a una nueva jornada de toma de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas del 20 al 22 de abril. Bueno, pues estas tomas se están haciendo en el Hospital de Bahía de Banderas, en Tondoroque. Así es, del 20 al 22 de abril en el Hospital de Bahía de Banderas en Tondoroque, el gobierno de Nayarit está invitando a una nueva jornada de toma de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas. Nos vamos rumbo al 1 de julio. En las elecciones acatará el INE el fallo del Tribunal Electoral que ordena conceder la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez Calderón. Mientras tanto, para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón es una mancha más al tigre. Porque como la chimoltrufia, primero dicen una cosa y luego dicen otra. La candidata independiente Margarita Zavala pide a los estudiantes universitarios votar por quien quieran, pero no dejarse ningunear, despreciar y mucho menos etiquetar. El abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a concluir los trabajos de reconstrucción por el sismo de septiembre pasado en Morelos. Mientras que el candidato a la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, prometió recuperar la paz y la tranquilidad en la Ciudad de México. Rumbo a las elecciones del 1 de julio al gobierno de Jalisco, el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, demandó iniciar un proceso penal contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, por su negligencia al frente de la dependencia. Mientras que Miguel Castro reconoció que la existencia de fuertes deudas en el sector salud, que también son producto de gobiernos anteriores. Recordemos que Miguel Castro pues estuvo en una gira pues de proselitismo, en una gira de trabajo por aquí, de campaña aquí por Puerto Vallarta. Mientras tanto, el aspirante por el PRD, Carlos Orozco Santillán, considera necesario invertir más en programas de educación y medicina preventiva pública. La candidata por la Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza, participó de un foro convocado por el Colegio Jalisciense de Salud Pública. El abanderado por Morena, Carlos Lomelí, acudió a Expo Joya 2018 en Guadalajara, quien se pronunció por potencializar el crecimiento del sector joyero. El Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, para Salvador Cosío no hace falta crear una nueva universidad pública en Jalisco, porque así lo había mencionado pues el candidato del PRI. Ahora reconoce la falta de cobertura en educación superior. Inicia en la Universidad de Guadalajara los diálogos con los candidatos a la gubernatura, con la participación de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano. Amigos del auditorio, rumbo al Senado de la República, presentan los candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, su propuesta para revisar el sistema de justicia penal y de sistema de seguridad pública. En más noticias, niega un tribunal de Italia en información nacional la extradición a México del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, porque las cárceles de nuestro país, dice, carecen de condiciones para garantizar el respeto a sus derechos. En noticias internacionales, advierte el presidente estadounidense Donald Trump que llegarán misiles a Siria y criticó a Rusia por su apoyo al presidente Bashar al-Assad.
Miércoles 11 de abril, celebramos el onomástico de Estanislao y Gema. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1861, fallece Francisco González Bocanegra, poeta y autor de la letra del himno nacional mexicano.
El auditorio, en este momento son las 9 de la mañana con 10 minutos, con 11 minutos. El dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 75 centavos, a la venta 18 con 55. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 44 centavos, se vende a 14 con 47. El euro, en estos momentos, ya en la apertura de los bancos y las casas de cambio, el euro se está cotizando a la compra a 22 pesos con 27 centavos y se está vendiendo a 22 pesos con 90 centavos. Y bueno, que desde luego se está muy al pendiente por todas estas acciones que ocurren a nivel internacional, el ambiente internacional, pues obviamente repercute en la economía en estos momentos. Ya hemos comentado sobre el TLC, pero también la relación entre Estados Unidos y Rusia, que está peor que nunca. Y el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció impulsar la economía de Rusia y poner fin a lo que llamó una carrera armamentista en una aparente apertura diplomática menos de una hora después de advertir a Moscú sobre ataques con misiles en Siria. Y bueno, pues este tipo de declaraciones, este tipo de relaciones que se dan de acuerdo al estado de ánimo del presidente de los Estados Unidos, bueno, pues ahora pues también tiene muy pendientes a todos los mercados en el mundo.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos diga cómo nos va a pintar el día de hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo contrastante la situación atmosférica del país. Un frente frío avanza lento sobre los mares del Golfo de México y se prolonga hasta el estado de Veracruz, provocando moderado mal tiempo. Dicho frente se extenderá hacia el sur del mismo estado, Tabasco y Campeche. Además, propiciará vientos fuertes en el istmo de Tehuantepec. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente provoca descenso de temperaturas en los estados del noreste y continuará interaccionando con el flujo cálido del Pacífico, provocando lluvias y chubascos ahora en la zona del Bajío, estados del centro, vertiente y estados del sureste. Mientras tanto, la costa del Pacífico sigue imperando el ambiente seco, cielos despejados con fuerte radiación solar y tardes ventosas. Alguna incursión de aire húmedo propiciará nubes dispersas por la tarde desde la región costa sur de Jalisco hasta el estado de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos hoy un amanecer menos fresco que los anteriores y algo más húmedo con presencia de algunas nubes dispersas. Tales nubes se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada con fuerte radiación solar en horas del mediodía. El viento estará en calma, pero con algunas rachas relevantes al inicio de la tarde. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 17.2, el centro de Vallarta registró 18 grados. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente a los 27, hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Les recuerdo, amigos del auditorio, las formas de hacer contacto. Ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Mientras tanto, le recuerdo que nos puede usted llamar, enviar mensajes al WhatsApp 322-108-4129. Repito, 322-108-4129. Y de la misma forma estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y a través de redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Nos puede sintonizar a través de radio, de Facebook, de Radio Universidad. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Bien, amigos del auditorio, nos vamos con esta información. Fíjese usted que desde 1975 se inicia la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas. Esto surgió en Acapulco y de ahí surge lo que después se llamó el Tianguis Turístico de Acapulco. Este tianguis que fue emblemático en nuestro país, que se llevaba a cabo en el Centro de Convenciones de Acapulco y derivado de la violencia, derivado de situaciones que ponían en riesgo la seguridad de los asistentes y de la propia prensa nacional e internacional que daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en Acapulco. Yo tuve la oportunidad de cubrir el tianguis turístico a partir de 1988, aproximadamente era la época de Miguel de la Madrid. Y era otro tianguis turístico. Conforme pasó el tiempo, pues fui cubriendo, después ya estoy aquí en Puerto Vallarta, y empiezo a cubrir el tianguis turístico. Cubrí el último cuando estuvo Felipe Calderón, donde él declara justamente que este tianguis turístico, por seguridad, por todo lo que se vivía sobre la avenida costera Miguel Alemán, pues tuvo que convertirse en un tianguis itinerante. ¿Recuerda usted que la primera sede fue precisamente Puerto Vallarta? Pues déjeme comentarle que Ludwin Estrada Virgen, quien es pues una persona que ha estado más de 20 años colaborando con la Secretaría de Turismo, nos hablaba de cómo Puerto Vallarta y desde luego también la Riviera Nayarit se alistan con todo para su participación en la edición número 43 del Tianguis Turístico, que se va a celebrar en Mazatlán del 15 al 18 de abril. Vamos con la información que nos tiene Roberto Hernández. Adelante. Mientras tenemos a Roberto, déjeme comentarle que el director regional de la Secretaría de Turismo del Estado, Ludwin Estrada Virgen, resaltó que Jalisco no solo mostrará la belleza de Puerto Vallarta y sus destinos de playa, sino también los atractivos de los pueblos mágicos, su tradición y gastronomía, escenarios naturales. Roberto.
Y pues justamente, Susana, amigos de Señal Informativa, él menciona también, bueno, él por cierto lleva, como lo mencionas, 30 años participando en este tiangue turístico, señala que pues en este evento se reúnen empresarios del sector hotelero, agentes de viajes, operadores de tours, también organizadores de convenciones y medios especializados de México, y en esta ocasión van a estar presentes también de más de 80 países del mundo, delegados, entre delegados y medios. Vamos a escuchar a Ludwig Estrada Virgen, quien pues es lo que hace estos comentarios.
Jalisco estará presente junto con Puerto Vallarta, junto con la Costa Alegre, junto con Mazamitla. Todos los pueblos mágicos están participando ahí, vamos con pueblos mágicos, y también vamos con gastronomía, vamos con naturaleza, o sea, llevamos ahora sí que todos los sentidos que tiene Jalisco los estamos llevando y van a estar representados ahí en el pabellón que tenemos en el tianguis turístico que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Una de las cosas que tenemos ya ahí también es que tenemos ya el contacto directo con los operadores, con las líneas aéreas. Hay varias reuniones que vamos a tener dentro del tianguis. Está una reunión también muy importante, está la CONAGO y está también la Comisión de Turismo de la CONAGO, que estarán trabajando también ahí, que se verán muchas cosas bien importantes en este tianguis turístico.
Y bueno, destacar también que la edición número 42 del Tianguis Turístico, la anterior, celebrada en Acapulco, recordemos, contó con con más de 10.000 asistentes, también 973 empresas participaron, además de más de 1.600 compradores, y se realizaron más de 4.000 citas de negocios. También recordemos que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, Susana, fueron, recordemos, los anfitriones de la edición número 37 del Tianguis Turístico, la primera que se realizó fuera de Acapulco.
Itinerante. Y también comentarles que, bueno, previo al tianguis turístico, hay que comentar, Puerto Vallarta tiene su Gala Vallarta, que es como un previo, como una antesala. Cuando llegan al tianguis turístico, Puerto Vallarta ya va adelantado, ya lleva, ya nada más va como, pues un poquito a cierres algunos, otros como parte de ahora sí que valga la redundancia, de la participación en el tianguis turístico. Pero todos los operadores, toda la gente que tiene que ver pues con estos intercambios, con esta serie de operaciones turísticas, pues lo hace también en lo que viene siendo la Gala Vallarta. Y como bien señalas, hay que recordar que Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit unieron esfuerzos justamente, fueron los anfitriones de la edición número 37, esta del Tianguis Turístico de Acapulco. La primera se realizó como ya decíamos, en 1975, sí, inició como una feria y finalmente ya fue bautizado como el Tianguis Turístico de Acapulco, que se realizaba en el centro de convenciones de aquel puerto.
Y, por ejemplo, también recordar, en ese entonces las expectativas fueron superadas, a pesar de, pues, también el ambiente hostil que había por el carácter itinerante del tianguis turístico. En esa ocasión hubo más de 7.500 personas como asistentes, 586 empresas, y se generó una derrama de alrededor de 140 millones de pesos, muy buena resultado en ese entonces para este evento.
Ojalá y que regrese el tianguis turístico y que vuelva a pasar por aquí en esta itinerancia, pueda pasar por Puerto Vallarta. Recordemos que en ese entonces el gobernador Emilio González Márquez, pues se dieron a la tarea de echarle una manota de tigre, como decimos, a Puerto Vallarta, pintar y todo. Ojalá y de nueva cuenta podamos contar con ese tianguis turístico que es itinerante y que hoy le toca a Mazatlán, Sinaloa. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos, amigos del auditorio, nos vamos a un enlace a la colonia Benito Juárez en un momento más con nuestros compañeros reporteros y desde luego atendiendo las llamadas, atendiendo los comentarios de los ciudadanos de las diferentes colonias que nos piden ir justamente a sus colonias. Antes quiero enviar saludos a todas las personas que desde muy temprana hora nos enviaron información y saludos. Gracias a Carlos Bravo. Ricardo Barragán, saludos, gracias. Petra García, gracias. Petra, Carla Espinosa Quintero, gracias. Leti Fregoso, y a todas las personas que pues nos envían saludos desde muy temprana hora. Miguel Zárate, muchas gracias. Roberto Palos, Mario López, Lulis Reyes, gracias. Leti Fregoso, Nina Medina, Guadalupe Benítez, profe, muchas gracias. Carla Espinosa, muchas gracias a todos por sus comentarios. Y fíjese, sí, algunas personas ya detectaron y sus lentes no los traigo, los olvidé, así que me estoy un poquito complicando de que de momento cierro los ojos, pero debo de tener dos o tres juegos, ¿verdad?, de lentes por todas partes porque de pronto me los quito y los dejo en algún lugar. Pero bueno, aquí estamos y leyendo con algunos comentarios. Gracias. Nos vamos, amigos del auditorio, a la colonia Benito Juárez. Ya están listos nuestros compañeros, o sea, es Lorenzo Bravo y nuestro compañero Luis Araiza, que va en la unidad móvil de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el 104.3 FM, señal informativa. Adelante, o sea, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio y bueno, a toda la gente también. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del 104 FM, que nos han pedido, bueno, que asistamos a algunas colonias en donde la problemática sigue vigente. En este momento, Susana, te quiero informar que mi compañero Luis y tu servidor nos encontramos aquí en la colonia en la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Benito Juárez. Y bueno, aquí la problemática es que desde hace años hay un andador. Este andador lo utilizan como una calle ya, de manera que tiene doble circulación y esto ha generado una problemática para los vecinos del lugar. Vamos a pasar directamente a uno de los vecinos más afectados, Margarito, para que nos dé más detalles sobre esta problemática en donde ellos están solicitando, pues, que se ponga un señalamiento para que por lo menos sea un solo carril el andador. Buenos días, gracias por habernos Adelante, Margarito. ¿Nos puede ampliar la información sobre la problemática que tiene?
Bueno, mira, la problemática en realidad, digo, se hace porque el gobierno no quiere participar, solamente, digamos, participa para la gente, yo pienso que de dinero, porque las personas que vivimos en colonias populares no nos escuchan. Es una problemática y yo he querido platicar con el presidente directamente y nunca me han concedido la audiencia. Y ahí está registrado que me dijeron que que un mes cuando más, y ya van 5 meses, cuando el señor presidente recibió los camiones de la basura allá en La Lija, fue cuando lo abordé al señor y le dije que quería platicar directamente con él para pedirle de favor que pusiera algo de su parte en las colonias, porque se confía en las gentes que están al frente de las colonias y ellos no participan, señor.
Margarito, pero la problemática de este andador,
pues es que es un problema que de doble sentido, es mucho tráfico que hay, a veces se carga muchísimo el tráfico, entonces de perdido queremos que se haga de un solo sentido, ya para que las cosas, porque a mí me decía el señor cuando fue director Campoy, me decía, mira, Margarito, yo aquí te lo cierro y si no, tú me dirás. No, le digo, no lo cierres. Vámonos haciendo de un solo sentido para que haya...
Se ocupan señalamientos para que quede oficialmente.
Se necesita señalamiento. Yo ya fui con el rotulero y me dijo que valían 2,100 pesos.
¿Y quién nos va a pagar esos 2,100?
Pues, ¿quién?
¿Qué te dijeron?
Que no hay presupuesto en tránsito. He ido varias veces. Aquí están los papeles, que venga alguien de las gentes que tienen, digamos, que intervenir en esto para que vean, se desengañen, que las cosas no son inventadas.
Oye, estos muros que ven aquí, estos de fierro, ¿esos para qué?
Yo los puse como protección. Aquí está, mira, cuando se visitó, que me daba 24 horas para quitarlos. cuando el gobierno de Chavita, y yo le dije, ¿sabe qué? Si los quito, con mucho gusto, era uno de planeación y la señora coordinadora. Entonces le dije, mire, aquí vamos a ir al Ministerio Público y me van a firmar de acuerdo que ustedes se hacen responsables a mi casa si le llega a pasar algo.
Ahorita, pero ya han pasado cuántos años y esa problemática ya sigue vigente.
No, pues han pasado, aquí está la fecha.
Más de cuatro administraciones.
Tres administraciones.
¿Y hasta el momento qué han logrado?
Nada se ha logrado, nada. Completamente así, digamos, seguimos en las mismas, pero yo ya no voy. Yo lo estoy esperando que vengan el tiempo que van a venir a pedir el voto para dárselos con mucho gusto.
Bueno, pues, Susana, ya para concluir, lo que sí te puedo decir que es una problemática. La calle mide poquito más de 2 metros.
Ella ya ha venido, ha venido una vez, ya conoce el callejón.
Bueno, el asunto es de que pues, las autoridades no han dado un paso para resolver esta problemática, que no solamente es la seguridad de los vecinos, sino que también es una problemática porque muchos, hay una escuela aquí, y bueno, sí se ocupan los señalamientos para que la gente sepa pues que ese es un andador y se utiliza como calle en doble sentido. Es por eso que algunos accidentes ya se han registrado en esta zona. Susana, para Señal Informativa, José Lorenzo Bravo.
Pues ahí está el mensaje para tránsito para las autoridades municipales de Puerto Vallarta. Ya pasaron 3 administraciones y un asunto que pudiera ser tan sencillo no se resuelve. Gracias, Oseas. Gracias a Luis Araiza. Continuamos con más información. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más amigos del auditorio. Dan el último adiós a la joven estudiante, Abigail Huitrón, quien falleció el pasado domingo en un juego mecánico de las fiestas patronales de Valle Dorado en Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que familiares, o sea, los padres, familiares y amigos, pues responsabilizan a Protección Civil de Bahía de Banderas, a la titular de esta institución, de esta dependencia, mejor dicho, por no haber revisado estos juegos mecánicos. Para que se dé una licencia, se debe otorgar primero una revisión, un dictamen de que todo está bien. Vamos a escuchar a Carlos Iretti, que nos tiene la información. Adelante, Carlos.
Buenos días, Susana. Auditorio, les comento que más de 200 personas, entre familiares, amigos y estudiantes de la preparatoria Jacobo y del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, dieron el último adiós a Yasmín Abigail Huitrón Olvera, la joven estudiante de tan solo 18 años que perdió la vida hace unos días en un lamentable accidente ocurrido en un juego mecánico en el estado de Nayarit. El accidente ocurrió en el juego mecánico conocido como el Himalaya. Al respecto, su padre Miguel Ángel Huitrón Laurel pide justicia y que no quede impune este lamentable hecho, el cual pudo haberse evitado con una verificación por parte de Protección Civil o reglamentos debido al pésimo estado en el que están los juegos mecánicos de diversas fiestas patronales. Cabe resaltar que los hechos se registraron en la delegación municipal del poblado de Valle Dorado en el estado de Nayarit, donde la joven se encontraba paseando en el juego mecánico, misma que pues salió volando al botarse el seguro de la barra de protección. Escuchemos los comentarios de Miguel Ángel Huitrón Laurel, padre de Yasmín Abigail, la joven estudiante que perdió la vida.
Pues, ¿qué le puedo decir? Es un golpe muy fuerte. Pues, la mera verdad que no se lo desearía a nadie se lo desearía porque no sé ni cómo explicarlo, la mera verdad.
¿Pudo haberse evitado esta tragedia?
Sí, claro que se pudo haberse evitado, sí, por algo pasan las cosas, la mera verdad.
¿Qué mensaje le podemos dar a las autoridades de Protección Civil para que verifiquen este tipo de juegos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, Nayarit?
Pues que se aplique tanto el gobierno como Protección Civil. Si alguna empresa no cuenta con un permiso para operar ciertos tipos de juegos, simplemente pues que no opere. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y para evitar tantas tragedias.
Al respecto, Anabel García Pérez, prima de Yasmín Abigail, comenta que siempre fue una persona alegre, responsable y amorosa. Anabel lamentó este hecho, el cual pudo haberse evitado. Cabe resaltar que el mal estado del juego provocó que la joven se soltara, lo que hizo que Abigail saliese volando y quedara a un costado del juego inerte. Anabel García Pérez pide a las autoridades inspeccionar en Jalisco y Nayarit juegos mecánicos y evitar otra tragedia más. Escuchemos los comentarios de la prima Anabel García Pérez.
Siempre la veías con una sonrisa, siempre estaba para ti en los momentos que más se necesitaba. Era cumplida tanto como en sus cosas personales como en la familia, muy muy responsable, muy amorosa.
¿Pudo haberse evitado esta tragedia?
Pues mira, no sé si se pudo haber evitado, ¿no? La verdad es que puede ser que sí, sí se pudo haber evitado por el tipo de juegos que es, porque el juego ya es muy muy antiguo, se puede decir, entonces pues no tienen como que algo más nuevo ni más seguro. Entonces, pues, yo creo que sí también.
¿Qué mensaje le podemos dar a autoridades de Protección Civil?
Pues que estén al tanto siempre en algún tipo de eventos, tanto pues, en Jalisco y en Nayarit, las que son fiestas patronales, que capaciten mucho personal, que es el que se necesita. La verdad es que hacen mucho, mucho falta y pues nada más eso.
Por su parte, José Manuel Alejo Corona, coordinador ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Costa Norte, Jalisco, comentó que harán un exhorto para que autoridades de la Fiscalía Nayarita, además de Protección Civil y reglamentos, investiguen y se apliquen verificaciones e inspecciones a este tipo de juegos mecánicos, los cuales de seguir en el mismo tenor podrían generar más víctimas en las diversas fiestas patronales, tanto de Jalisco o Nayarit. Escuchemos los comentarios de José Manuel Alejo Corona, coordinador ejecutivo de la FEU.
Queremos una pronta respuesta de las autoridades. Como universitarios queremos saber el por qué tenemos esta falta de seguridad en unos lugares como esos y por qué la seguridad tardó tanto en llegar en un lugar como este, porque en muchos sucesos de estos pues podemos ser precavidos y tener a una ambulancia. Digo, hay ciertas circunstancias, me enteré de que la ambulancia no solamente había una en Valle Dorado y estaba muy lejos del lugar de los hechos. Entonces me parece que pues sí necesitamos una respuesta de saber con qué contamos en este puerto. Igual tienen todo el apoyo de aquí del bufete de abogados de nosotros como FEU, tenemos toda la disposición de apoyarlos en cualquier situación y darles un consejo, una protección, seguridad, que esto no vuelva a pasar.
Autoridades judiciales investigan lo ocurrido la noche del domingo en la fiesta patronal Nayarita, donde la empresa Atracciones Vázquez podría ser investigada a fondo con el fin de evitar una tragedia más. Cabe resaltar que fue detenido Jorge Arellano, de 29 años de edad, encargado de los juegos mecánicos y vecino de la ciudad de Tepic, con el fin de dar seguimiento a las diligencias en la investigación. Es mi reporte para Señal Informativa.
Gracias a Carlos Iretti, amigos del auditorio. Pues sí, ahí está, es importante. Hemos estado localizando a Citlali, quien es la titular de Protección Civil. Le hemos estado marcando, ahorita está en una reunión, no nos pudo tomar la llamada, pero sí es importante ver qué verificación se hizo, qué dictamen se entregó a reglamentos, si lo hubo, para poder otorgar la licencia de estos juegos en mal estado. Y en donde, pues como ustedes ya escucharon, perdió la vida esta joven estudiante, los alumnos, los familiares, todos, pues le dieron el último adiós a Abigail Huitrón, quien falleció el pasado domingo en este juego mecánico de las fiestas patronales de Valle Dorado. Es momento de ir a una pausa y regresamos con el ambiente electoral rumbo al 1 de julio. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y Continuamos con más, amigos del auditorio. Rápidamente vamos a escuchar a los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Y esta mañana empezamos con Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del PAN, quien demandó iniciar un proceso penal contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, por su negligencia al frente de la dependencia. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Martínez.
Hay que abrir averiguación criminal, carpeta de investigación en contra del doctor Antonio Cruz Esmada y que enfrente el proceso judicial. ¿Por qué? Porque ha dejado la condición del sistema de salud en situación precaria. El desorden administrativo de este gobierno del PRI en materia de salud se tradujo hacia octubre del 2017 en una deuda de más de 3 mil millones de pesos por concepto de pago a proveedores, servicios subrogados, nómina de trabajadores, y tienen más de 4 mil millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Bien, Miguel Ángel Martínez también habló sobre la infraestructura, sobre lo que se debe dedicar a la infraestructura hospitalaria en el estado. Escuchemos.
Los hospitales regionales tienen que crecer de manera que puedan suplir o garantizar la atención suficiente a las personas que viven en la región y quitarle presión a los hospitales públicos de mayor calado y de mayor importancia, como el Hospital Civil de Guadalajara, porque las personas encuentren su región a atención eficiente. Si se me permite la figura y con respeto a la institución, diríamos, queremos hacer de los hospitales regionales pequeños o grandes hospitales civiles en las regiones.
Mientras, sobre el tema, el priista Miguel Castro Reynoso reconoció la existencia de fuertes adeudos con el sector salud, que también son producto, dijo, de gobiernos anteriores. Escuchemos a Miguel Castro Reynoso.
Hoy hay un problema de deuda en salud, pero también debo dejar en claro algo. Esta deuda no solo es de este gobierno, es de gobiernos anteriores que también dejaron una cantidad impresionante que es parte de esa deuda y que sin duda alguna se tiene que atender. Me parece que hoy más que nunca tenemos que pensar en alternativas distintas que incluso pudieran poner sobre la mesa hasta la posibilidad de cómo accesar a medicamento que tenga un costo muy eficiente respecto a lo que hoy genera como utilidades la venta de medicamentos.
Por su parte, el abanderado de Morena, Carlos Lomelí, acudió a Expo Joya 2018 en Guadalajara y se pronunció por potencializar el crecimiento del sector joyero. Escuchemos.
Algún tiempo, por allá en el año 2000, estuve en la industria joyera. Me hicieron el favor de invitarme. Acudo con mucho gusto. Me da mucha emoción en el corazón ver cómo ha crecido la industria joyera. Me da mucha emoción ver que no nos hemos quedado en el rezago tecnológico, que hacen piezas impresionantes con maquinaria mexicana, con joyeros mexicanos, que somos altamente artesanales. Y la verdad me da muchísimo gusto ver cómo hay 300 expositores y más de 10.000 gentes visitantes. Eso es muy motivante para Jalisco. Ellos hacen un gran aporte al Producto Interno Bruto, tanto de México como de este estado.
Bien, y escuchamos al candidato de Morena, Carlos Lomelí, mientras el aspirante por el PRD, Carlos Orozco Santillán, considera necesario invertir más en programas de educación y medicina preventiva pública. Escuchemos al arquitecto Carlos Orozco Santillán.
Necesitamos invertir más en la educación para la prevención. El eje fundamental de la medicina que propongo yo para el próximo gobierno es que invirtamos en la prevención para la salud pública. Y esos casi 100 millones de pesos que gastamos al año se vayan a la educación, porque estamos ligados los que nos dedicamos a la educación a todos los aspectos de la vida social. Y en la casa, y en la escuela, y en la institución, necesitamos pactar qué hacer con la próxima generación de jaliscienses.
Y bien, ya escuchamos, amigos del auditorio, la participación del arquitecto Carlos Orozco Santillán, abanderado por el PRD a la gubernatura de Jalisco. También déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara inició los diálogos con los candidatos a la gubernatura con la participación de Enrique Alfaro Ramírez, candidato por Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro.
No va a haber en Jalisco, al final de mi gobierno, un solo joven que se quede sin estudiar por falta de dinero. Ese es mi compromiso con los jóvenes de este estado. Lo hicimos en Guadalajara con las becas de prepa. Ahora lo vamos a llevar también en un acuerdo que espero poder construir con las universidades públicas y privadas de este estado para poder generar el sistema de becas más importante que haya habido en la historia de este país. Vamos a lograr hacer valer ese principio básico de que la educación en México debe ser para todos.
Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos a los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Cabe señalar que pues están visitando nuestro distrito, la cabecera en Puerto Vallarta. Ya estuvo Carlos Orozco Santillán del PRD este fin de semana, estuvo Miguel Castro Reynoso hasta el día de ayer, sostuvo una intensa agenda durante su visita a Puerto Vallarta, en la que estuvo acompañado por el candidato del PRI a la Diputación Federal, César Abarca Gutiérrez. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Luis Araiza. Adelante, Luis, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. 12 días de campaña en el estado de Jalisco y el segundo día en Puerto Vallarta del candidato priista al gobierno del estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, quien se reunió la mañana del día de ayer martes con maestros de diferentes puntos de la región, a quienes les comentó lo siguiente. Escuchemos.
El hecho de que tengamos este espacio de diálogo para poder reconocernos tras un proceso que no ha sido sencillo para nadie, en el que me parece nosotros debemos de aprovechar las oportunidades que esta coyuntura nos presenta para fortalecer la relación entre el gobierno en la parte que corresponde al Ejecutivo y la realidad que hoy vive el sector magisterial.
Enfatizó que considera a la educación como un pilar preponderante para un mejor desarrollo de la sociedad y agradeció a todos y cada uno de los asistentes por su compromiso y por sus liderazgos en los diferentes puntos de la región Costa Sierra Occidental, considerando al maestro como un líder transformador. Señalar que estuvo acompañado en todo momento por el candidato a diputado federal por el quinto distrito y por el mismo Partido Revolucionario Institucional, César Abarca, quien en lo referente a la educación comentó lo siguiente. Escuchemos.
Y a Miguel también le parece algo muy grave que le está sucediendo a Puerto Vallarta y que merece toda la atención. Su servidor va a ser equipo de manera contundente con Miguel para atender este problema. Yo me encargaré de ser el diputado cabildero más activo del Congreso para bajar recursos a Jalisco y sobre todo bajar recursos a la educación y que Puerto Vallarta tengamos una o las preparatorias que requiera para atender a los estudiantes egresados de secundaria, que no debemos de permitir que tengan un futuro incierto por no tener un espacio, una aula donde estudiar.
Abundar que en la sesión de preguntas y respuestas, los maestros participantes coincidieron en que el factor económico es una limitante para llevar a cabo sus actividades, planteamientos que escuchó y atendió de manera directa y atento el candidato a gobernador por el estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza en este reporte y nos vamos ahora a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que estuvo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, él es candidato al Senado de la República por Morena. Estuvo también en una intensa gira por el municipio de Bahía de Banderas, el candidato a senador por Nayarit. Miguel Ángel Navarro pues sostuvo encuentros con diferentes colonias, con ciudadanos. Hizo visita domiciliaria en esta gira de trabajo por Bahía de Banderas, en la cual la gente, bueno, pues le habló de dos temas también, que es la seguridad y también de la salud. Por cierto, déjeme comentarle que ha tenido una aceptación, dijo Miguel Ángel Navarro, este proyecto, y vamos a escucharlo en el tema de seguridad pública.
Es un común denominador de todo el país, de todo el estado, Susana. Hay una insatisfacción con enojo, hay una insatisfacción con reclamo. Creo que como nunca el país está en una tensión máxima que tenemos nosotros no solamente que mitigar, sino tenemos que aliviar de fondo. y a veces se pueden hacer las cosas programadas y en mediano tiempo o en largo tiempo, hoy no. Hoy hay una urgencia nacional por resolver el conflicto social. Eso es lo que he percibido de la sociedad, no solo en sus palabras, sino en sus expresiones, enojo, depresión, desánimo, muchas veces también.
Y bueno, está usted escuchando en el tema de seguridad, pero también de salud pública. La gente estuvo incluso abordando en esta visita domiciliaria que hizo Miguel Ángel Navarro Quintero, pues le expresaban al doctor, quien fue ya senador y presidente de la Comisión de Salud, le externaba pues su preocupación de lo que ha pasado en su momento como senador de la República, pues hizo algunos apoyos para el estado de Nayarit, incluso para la región de Puerto Vallarta, pero vamos a escuchar a Miguel Ángel Navarro en este tema de salud pública.
Hay derechos constitucionales que muchas veces cuando se traduce a la demanda diaria, no existen los elementos porque el presupuesto se desvió para donde no correspondía y generalmente se desvía para ser patrimonios de los que gobiernan y no para dar servicio a los gobernados. Es un enojo enorme porque los hospitales pierden su propósito cuando la gente entra, aunque enferma, viva y sale muerta sin ser atendida, ni con oportunidad, ni con calidad, ni con suficiencia.
Amigos del auditorio, también el candidato a senador por Morena, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, habló de la visita que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador en Compostela. Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Navarro.
Estará haciendo compromisos que ha venido haciendo por toda la nación con tres propósitos. Uno, combatir la corrupción. Dos, combatir la impunidad. Y tres, disminuir la desigualdad, que es urgentemente necesaria. Además de llevando al país a tener gobiernos sobrios, gobiernos austeros, y donde se priorice el gasto, sobre todo no en reformas de carácter económico, sino en reformas de última generación de carácter social, donde la sobrevivencia, la vivencia de los ciudadanos de México y de Nayarit sea prioritaria antes que cualquier otra cosa.
Pues es así, amigos del auditorio, como concluimos con esta participación de los candidatos tanto del estado de Jalisco como en Nayarit. Ya escuchamos a Miguel Ángel Navarro Quintero y bueno, pues todos los días, de acuerdo a cómo vaya fluyendo la información, les compartimos la postura, los temas que abordan quienes aspiran a la gubernatura del estado de Jalisco, quienes aspiran al Senado de la República y desde luego quienes aspiran al Congreso de la Unión, los diputados federales. Hay personas que nos han preguntado, ¿y dónde están los diputados locales y dónde están los que van para presidentes? Mire, de acuerdo al calendario electoral, en este momento están en campaña la federal, lo que son senadores, diputados, los que van a diputado federal, o sea, Congreso de la Unión, gobernadores. Y pasando el 29 de este mes, empiezan las campañas ya para presidente municipal y para diputados locales. Mientras tanto, le informamos que, en otro orden de ideas, la Universidad de Guadalajara, Gobierno e Industria instalaron un consejo denominado 4.0 en Jalisco. Roberto Hernández, te escuchamos.
Pues justamente, Susana, con el fin de impulsar la tecnología e innovación, consolidar el desarrollo económico y tecnológico de Jalisco para una mayor competitividad y mejora de la calidad de vida, el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara y el sector empresarial instalan este consejo para el impulso de la economía digital de Jalisco, denominado Consejo 4.0. Este acto fue celebrado en Casa Jalisco, ahí estuvo la vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara, la doctora Carmen Rodríguez Armenta, en representación del rector, el doctor Miguel Ángel Navarro, quien dijo que con esta acción que contempla el modelo de cuádruple hélice, es decir, gobierno, academia, industria y sociedad, se va a potenciar la innovación. Subraya que el reto de las instituciones de educación superior es diversificar la oferta educativa. De hecho, comenta, la UDG ya cuenta con nuevos programas que trabajan en ello, como los ingenierías en nanotecnología, diseño molecular de materiales, también en mecatrónica, sistemas biológicos y biomedicina, entre otros. Por su parte, el gobernador de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, expresó que si en la actualidad nos estamos preparando teniendo a la educación como base de la innovación, seremos quienes lideren el desarrollo de la tecnología y no habrá robot, humanoide o Android que nos desplace. Pues bueno, está instalándose este Consejo 4.0 en Jalisco. Y por otra parte, Susana, te comento que pues ya está de lleno la segunda semana de la actividad física en el Centro Universitario de la Costa, con talleres, exhibiciones y actividades deportivas y recreativas abiertas tanto a estudiantes como a público en general. Esto es lo que integra el programa de la segunda semana de la actividad física del Centro Universitario de la Costa. Este evento se realiza desde este lunes y concluye el sábado 14 de abril con sede en el Complejo Deportivo de Cucosta. Es organizado por la Licenciatura en Cultura Física y Deporte y la Unidad de Actividad Física y Deporte, en conjunto con la Coordinación de Extensión y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. Y bueno, nada más recordar que pues también el sábado pues se va a realizar el evento culminante, que es una carrera para académicos.
Muy bien, gracias Roberto. Y bueno, nos despedimos, amigos del auditorio, también con estas noticias. Tres jóvenes que estaban desaparecidos desde el 8 de abril, pues ya están en su casa, así lo informa la Fiscalía General de Jalisco. Localizó vivos a los tres jóvenes desaparecidos el 8 de abril. Todavía no han dicho los pormenores. Por lo pronto, la FEU también está denunciando la desaparición de tres estudiantes más en Jalisco. Este asunto es delicado, esto de la desaparición de los jóvenes. Ya le vamos a tener los detalles el día de mañana, porque aquí hay varios aspectos que debemos de ser primero muy respetuosos, cuidadosos, no por irnos con la información, decir cosas pues que no se deman, pero le vamos a tener toda la información sobre pues estos desaparecidos en los últimos meses en el estado de Jalisco, concretamente en la zona metropolitana, que tiene que ver con estudiantes. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención en controles técnicos, Héctor Ponce, que esta mañana, bueno, pues nos ha seleccionado un tema, la ciudad, pieza compuesta por la cantautora mexicana Andrea Franz. La compositora nació en una familia artística, por lo que desde muy pequeña estuvo en contacto con la música. Esta melodía se desprende del disco de varios artistas Radar Volumen, lanzado el mes de febrero de este año 2018. Al término de este espacio informativo le tenemos ese tema musical. Y en controles técnicos, Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales, gracias Enrique Bonilla e Irving Quijas, en la producción general José Isabel Gómez, en la información Roberto Hernández, gracias Roberto, buenos días, nos vamos, que tenga usted un excelente día, le doy los titulares de la prensa que circula aquí en Puerto Vallarta. Tribuna de la Bahía, cae ocupación hotelera al 50%. Vallarta opina, aumento notable de vacacionistas. También destaca, por cierto, desaparecen otros tres estudiantes en Jalisco, lo destaca Vallarta Opina. La Riviera Nayarit tendrá mejor imagen carretera federal 200, dice Riviera Nayarit. Amigos del auditorio, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.